Es miércoles.
Comprometidos con la ciencia y el medio ambiente.
El próximo domingo, 31 de marzo, es el Día Mundial de la Teragnosis, un término que se podría traducir del griego por terapia basada en el diagnóstico. Se basa en la detección previa del cáncer mediante un PET, una tomografía de emisión de positrones y la administración de moléculas que portan isótopos radiactivos que se unen de forma específica a las células tumorales para destruirlas. Son una especie de misiles teledirigidos. Doctor Carreras, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio 5 Todo Noticias.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en este programa.
El doctor José Luis Carreras es académico de número de la Real Academia de Medicina y está especializado en medicina nuclear. Bueno, es una técnica que comenzó un 31 de marzo de 1941, ¿no?
Sí, en efecto. En ese día, fecha, que coincide con el Día Mundial de la Teragnosis, el doctor Saul Herr vio que los tumores de tiroides, los cánceres de tiroides, eran capaces de captar el yodo radiactivo, el yodo 131, y lo vio en imágenes y con contadores de radiación. A la vista de esto, decidió tratar el cáncer de tiroides con dosis mucho más altas del yodo radiactivo para destruir el cáncer de tiroides por irradiación del mismo. Esto fue el origen de la teragnosis y se ha venido realizando estos tratamientos desde entonces hasta nuestras fechas. Se siguen haciendo todavía porque son muy útiles y fue el inicio de la teragnosis. Sin embargo, pasaron más de 50 años hasta que se hicieron las siguientes aplicaciones teragnósticas, que fueron en tumores neuroendocrinos. Después de ese lapsus de tiempo, pues se ha producido un reverdecimiento de las indicaciones y de las aplicaciones de esta técnica, que en el momento está en un momento expansivo tremendo.
¿Solo se aplica en oncología?
De momento sí. Se habla que quizás pudiera haber alguna aplicación futura en problemas de inflamatorios o autoinmunes, pero en fin, eso todavía está muy lejos. De momento solo se usa en oncología. Las indicaciones en este momento, las indicaciones aprobadas en este momento, solo las hay en nuestro país en los tumores neuroendocrinos y en determinadas situaciones concretas, sobre todo en tumores no operables, metastatizados y que están en progresión a pesar de haber tenido otros tratamientos. Y en estos casos se aprueba ya a partir del ensayo clínico NETER-1, con unos resultados muy favorables, pues está ya aprobado en nuestro país y ya se hace en los servicios de medicina nuclear de forma rutinaria en esta indicación concreta. La siguiente indicación que parece que está ya a punto de aprobarse es el tratamiento de cáncer de próstata, también en situaciones similares, en fases muy avanzadas, en pacientes metastásicos, resistentes a la castración y que ya han sufrido otros tratamientos previamente. Y esa indicación se aprobó en la FDA en febrero del 2022, se aprobó por la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, en diciembre del año 2022, y en nuestro país todavía no está aprobada, pero está a punto de aprobarse, porque ya en el mes de marzo el Ministerio de Sanidad hace un posicionamiento favorable a la aprobación de este tratamiento y están pendientes solamente de las negociaciones del precio para producirse la aprobación en España de esta segunda indicación. Pero realmente están habiendo ensayos clínicos muy potentes por todo el mundo. España participa en numerosos de estos ensayos clínicos porque tanto en los tumores neuroendocrinos como en los tumores de próstata, el blanco que se utiliza en la teragnosis no solamente lo expresan estos tipos de tumores. En el caso de los tumores neuroendocrinos, el blanco son los receptores de somatostatina. Y contra este blanco primero dirigimos un radioligando de tipo diagnóstico que se une específicamente al blanco, y este radioligando permite obtener imágenes PET, como comentabas al principio, y demostramos que el tumor capta la lesión y, por tanto, podemos tratarlo. A continuación, el tratamiento se realiza con el mismo radioligando o similar, pero cambiando el isótopo radioactivo de diagnóstico, que normalmente es un emisor de positrones, por un isótopo radioactivo de tratamiento, que normalmente es un emisor beta o un emisor alfa.
Claro, estamos hablando de moléculas muy complejas, ¿no? Estamos hablando de radioligandos. En realidad lo que estamos hablando es de una molécula que actúa como si fuera una especie de taxi, si se me permite la comparación, ¿no? Es decir, una molécula que es transportadora y que se va a encargar de localizar a la célula cancerosa y que en su interior, o acoplado a ella, vaya, sí, o sea, en su interior, si fuera un taxi, llevaría ese elemento radiactivo que sería el encargado, ¿no?, de destruir en este caso la célula tumoral.
Sí, sería el radioligando, sería una especie de caballo de Troya que lleva hasta las células tumorales el tratamiento radiactivo y destruye la célula tumoral por afectar al ADN de la célula tumoral. Este es el resumen. Pero quería comentar que estos mismos blancos que tienen los tumores neuroendocrinos, que son los receptores de somatostatina, o el blanco que se usa en el cáncer de próstata, que es el PSMA, el antígeno prostático específico de membrana, los expresan también otros tumores. Y ahora se está trabajando en ensayos clínicos viendo pues si con el mismo tratamiento de los tumores neuroendocrinos se pueden tratar pues glioblastomas o se pueden tratar cánceres microcíticos pulmonares. Y con el mismo tratamiento similar de los tumores de próstata se pueden tratar también pues otro tipo de tumores como cáncer de mama, cáncer de tiroides o también carcinomas hepatocelulares. Es decir, que la cantidad de ensayos clínicos que se están produciendo en este momento en el mundo es impresionante y realmente pues las inversiones que se están también produciendo son fundamentales para el desarrollo de esta tecnología. Para que nos hagamos una idea, esta tecnología se ha desarrollado en los últimos años sobre todo por universidades o pequeñas empresas biotecnológicas. Y en el momento que se ha visto la aplicación que iba a tener, pues las grandes empresas farmacéuticas, las grandes compañías farmacéuticas se han metido en el campo, en este campo, comprando patentes o comprando empresas que estaban trabajando, empresas pequeñas que estaban trabajando. Hay al menos cuatro grandes compañías farmacéuticas, las Big Pharma, que están en este momento haciendo inversiones de miles de millones de euros para comprar estas otras empresas pequeñas y para desarrollar y comercializar los radioligandos para la teragnosis.
Bueno, hay un gran número de ensayos clínicos, como dice usted, hay muchísimo movimiento en estos momentos en lo que es, bueno, pues todas esas inversiones que se están realizando. En un futuro habrá que ampliar y acondicionar las instalaciones de terapia, ¿no?, en los servicios de medicina nuclear.
Sí, pero no nos debemos asustar porque no representa un gasto tremendo. La mayoría de los servicios de medicina nuclear tienen ya equipos PET para hacer la parte diagnóstica de la teragnosis y para la parte terapéutica, si no todos, muchos tienen ya las habitaciones preparadas. Es un hospital de día similar al de quimioterapia con un sistema de recogida de los residuos porque por la orina y las heces se elimina parte de la radiactividad y eso hay que tratarlo antes de eliminarlo. Entonces las inversiones no son muy elevadas. Muchos servicios ya están preparados para hacerlo y otros pues con pequeñas inversiones se pueden acondicionar, pero realmente hay que ampliar mucho la capacidad de tratar pacientes porque en cada puesto de tratamiento se puede tratar al día un paciente o dos como máximo. El tratamiento es ambulatorio y el paciente se va a su casa después de unas 6 horas de estancia en el hospital de día de teragnosis. Por tanto, con no muchas inversiones nos podemos poner al día, pero es necesario que las consejerías de sanidad se pongan las pilas para condicionar sus servicios de medicina nuclear para esta nueva tecnología cuya llegada es imparable, en mi opinión.
Pues el doctor Jesús Luis Carreras, académico de número de la Real Academia de Medicina, especializado en medicina nuclear. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
¿Puedo decir un mensaje?
Sí, es rápido, por favor.
Sí, el Día Mundial de la Teragnosis se va a celebrar en la Real Academia Nacional de Medicina el día 11 de abril próximo a las 5 de la tarde, en la calle Arrieta 12 de Madrid. Se puede asistir personalmente o se puede seguir por Zoom o por streaming. Así que si alguien quiere más información, allí van a actuar los jefes de servicio importantes de España que están trabajando en este tema.
Bueno, pues nos quedamos con este mensaje. Muchísimas gracias. Volveremos la próxima semana. Manuel Serra, Valero, Radio 5, Todo Noticias.